El último lunes de octubre, como siempre, en Guernica.
Nos desplazamos hasta uno de los casi 300 puestos de la feria. De verdad, impresionante.
Lunes 28 de octubre, COPE Euskadi en directo desde la Villa Foral. Diputación Foral de Vizcaya. Bizkaiko Foru Aldundia.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Marian Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, recordar activa las mismas sensaciones que cuando pasó y a veces incluso más.
Dime cómo caminas y te diré qué problemas de salud padeces o vas a padecer. ¿Es esto cierto?
Bueno, es que los pies son los cimientos del cuerpo.
Le iba a pedir yo a nuestra Paufil
algo de piña.
Pero se me olvidó.
Que yo no te creas que soy muy de piña, o sea que yo si tuviese que ligarlo iba a llevar fatal.
Con Cristina López Slichting. Expósito va más allá de la noticia.
¿Ha cambiado algo la manera de educar con respecto a otros años? ¿Cómo es nuestro nivel de respeto a los docentes?
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Mámenes es profesora en un colegio de Madrid. Este año tiene menos niños que en cursos anteriores. Se han contratado a más profesores para poder mejorar el ratio.
Nosotros solamente tenemos dos ojos y dos manos.
Es tiempo de ver caras nuevas y de solventar los nuevos problemas.
O no respetan tu trabajo, o no les parece bien lo que haces con ello.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
¿Cómo va la vendimia en esa zona tan importante de La Mancha? ¿Qué tienen en común las moras y los arándanos? ¿Qué pasa con la recogida de aceituna de mesa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bajan los precios de los cereales, suben los del aceite de oliva y...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Cerca de 480 personas con parálisis cerebral, 370 profesionales y 170 voluntarios participarán en el Aspace Eguna este sábado en Guipúzcoa. La Asociación de Ayuda a la Parálisis Cerebral del territorio sacará mañana a la calle sus reivindicaciones para una inclusión sin límites. Y es que todavía el colectivo se encuentra con muchas dificultades en el día a día. Pues lo va a hacer en forma de marcha y de comida. Aspace celebrará este sábado su jornada anual con una marcha inclusiva por la Playa de la Concha en Donostia. Y este año, como novedad, todos aquellos que participen lucirán una camiseta como dorsal. Eso sí, también habrá lugar para la reunión y la fiesta, y la comida además, el resto de la tarde, porque las personas asistentes podrán disfrutar de diversas actividades de entretenimiento. Rosa Iglesias, presidenta de Aspace, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, ¿qué hay? Muchas gracias por todo. Pues estamos bien, con los nervios así un poquito de última hora, tratando de, pues eso, de que todo se cierre bien. Y bueno, creo que el tiempo va a ser un regalazo porque va a ser bueno. O sea, que estamos muy contentos.
Nos alegramos.
Estamos todos muy contentos, sí.
Rosa, ¿qué se ha organizado exactamente para mañana? Vamos a mirar al programa.
Bueno, pues mira, mañana, como bien has dicho, lo primero que vamos a hacer es reunirnos familias, personas con parálisis cerebral, que son nuestros hijos, hijas, familiares, profesionales de la entidad. Y bueno, desde aquí un llamamiento para donostiarras, guipuzcoanos, guipuzcoanas. O sea, va a ser un día muy bonito, una mañana que se puede dar un paseo por todo el Paseo de la Concha, desde Alderdi, de la altura del Plaza de Cervantes, donde saldremos, hasta Ondarreta, más o menos la última rampa de bajada a la playa. Y bueno, pues vamos a estar acompañados además con música, un grupo de triquitrisa de la Donostiako Música Escola. También nos van a acompañar unos payasos de Algara Club. Y bueno, pues la verdad que es que va a estar genial. Y bueno, antes de la marcha, vamos a estar familiares con unas carpas donde se pueden adquirir las camisetas, como bien decías, la camiseta con su pañuelo, con una pulsera. Y bueno, pues la verdad es que por el módico precio de 5 euros, pero para poder lucirla en la marcha y también pues colaborar. Uh-huh. Vamos a poner también un puesto donde vamos a vender cestos pequeños que se hacen, que personas con parálisis cerebral, sus cestos con actividad de día, la batería de Navidad, porque tenemos lo de este año, y bueno, pues como ya se está vendiendo por todos los lados, hemos dicho, pues mira, vamos a vender también nuestra lotería. Claro, o sea que sí. Esto vamos a estar pues aproximadamente desde las 10 de la mañana, también ahí a la altura, o sea, de donde vamos a partir la marcha.
¿Cómo son y esas luego, camisetas, Rosa?
Bueno, las camisetas tienen, como has dicho, el eslogan, son unas camisetas con nuestro color corporativo, rosa, rosas fucsias más o menos, y bueno, importante, tienen el eslogan, inclusión sin límites. Y también tienen el logo de Aspalagum. ¿Por qué? Porque es algo nuevo de este año, que queremos conseguir muchos Aspalagum, muchos amigos y amigas de Aspate. Entonces, bueno, pues la camiseta es muy bonita, tiene ese logo como parte central y luego tiene pues los dos logos de Aspace y Aspalagum.
Uh-huh. Y por la tarde, ¿qué decías? Continúa la fiesta, ¿no?
Como has comentado también, luego pues nos juntamos en nuestras instalaciones de Goyeneche en el Alto de Berillo, varias personas con parálisis, usuarias de centros y profesionales y voluntarios y voluntarias que también forman parte pues de la.
Rosa, te escuchamos bastante mal. No sé si es un problema de cobertura, no sé si te puedes mover a algún lado en el lugar en el que te encuentres, pues estamos teniendo algunos problemas para escucharte perfectamente.
Y bueno, pues es también muy bonito. Es un encuentro anual donde hay familias que no nos vemos más que ese día y nos hace mucha ilusión, nos fortalece personalmente y como asociación.
Pero hace falta fortalecer un poquito más la ciudad, el territorio, porque ¿qué falta todavía para que la inclusión sea definitiva, Rosa?
Es que, mira, cuando hablamos de inclusión, que no lo decíamos, no solamente es el tema de las accesibilidades y demás, ¿no? Que también son muy necesarias, porque hasta que no llevas una silla no te das cuenta de que a veces incluso las rebajas arquitectónicas no están bien, porque tienes ahí una cosca que al final tienes que pues echar mano de tu pie o demás para levantar la silla o para bajarla. Y las personas que van en las sillas de ruedas, que ellos son autogestores de su silla, pues les ocurre lo mismo, ¿eh? Pero luego también están pues estas miradas, ¿no? Estas caras un poco de lástima, de preocupación, estos que no te hablan, ellos dicen muchas veces, es que háblame a mí, si estás hablando conmigo no le hables a mi acompañante. O sea, son muchas cosas, no te asustes porque quiera entrar a un sitio, o sea, vivimos en esta sociedad tan deprisa, en el que todo tiene que ser rápido, deprisa y demás, y claro, ¿qué ocurre? Pues que a veces merece la pena hacer una pausa para poder decir, bueno, pues esta persona tiene derecho a pedirme lo que necesita, lo que quiere, porque es un cliente más, es una clienta más, entonces es un ciudadano, ciudadana más, entonces, bueno, pues todavía en estos aspectos tan cotidianos que muchas veces se hacen sin darse uno cuenta, pues ocurren. Y esto es la inclusión sin límites.
¿Dirías que Donosti es una ciudad inclusiva?
Bueno, yo creo que Donosti es una ciudad en la que nos sentimos bien y como todas las ciudades, como están compuestas por personas de todo tipo, pues también hay de todo. Yo creo que nosotros mismos también tenemos que enseñar aquello que necesitamos y las personas recoger un poco esas necesidades, porque lo que sí hay es mucha voluntad. Donosti es una ciudad muy solidaria y estoy convencida que mañana van a venir muchísimas personas que quieren acompañarnos y que quieren decir, pues claro que sí. O sea, esos pequeñitos gestos, vamos a ver si somos capaces de darnos cuenta, porque voluntad no falta.
Es lo más importante, y muchas ganas de, claro, de celebrar y de salir a la calle para reivindicar que todavía, aunque se hayan dado pasos, Rosa, queda mucho por delante, así que vamos a sumarnos también en COPE a ese espacio de una tan especial a partir de mañana en San Sebastián. Rosa Iglesias, presidenta de la asociación, ha sido un placer tenerte de nuevo en Mediodía COPE.
Un placer para mí poder hablar y agradeceros por todo.
Un abrazo. Gracias.
Un abrazo, lo mismo.
Pues mañana estaremos en el Espacio Eguna y justamente una semana después vamos a empezar a ambientarnos porque llega el gran espectáculo que viviremos el 13 de octubre en Vistalegre. El próximo domingo a las 6 de la tarde tendrá lugar en la Plaza de Toros de Bilbao la edición número 67 del Festival del Excelentísimo Club Taurino de la Villa, en beneficio de la Santa y Real Casa de Misericordia de Bilbao. Y allí mismo, el matador Borja Jiménez en solitario será el encargado de estoquear un encierro de Zalduendo. El triunfador de las corridas generales de Bilbao toreará el 13 de octubre a beneficio de la Santa y Real Casa de la Misericordia, coincidiendo con su 250 aniversario. El diestro sevillano hará algo insólito, va a torear 6 toros la misma tarde en Vistalegre. Y en COPE te queremos invitar a no perderte este espectáculo. Sorteamos 2 entradas para disfrutar de una verdadera tarde de toros. ¿Qué tienes que hacer para participar? Pues solo llamarnos al 944-415-300-08, 944-415-300-08, y te llevas la primera llamada, se lleva estas 2 entradas para disfrutar de este gran encuentro en Vistalegre.
El último lunes de octubre, como siempre, en Guernica.
Nos desplazamos hasta uno de los casi 300 puestos de la feria. De verdad, impresionante.
Lunes 28 de octubre, COPE Euskadi en directo desde la Villa Foral. Diputación Foral de Vizcaya. Bizkaiko Foru Aldundia.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
En 2027 entrará en funcionamiento Adinberri, el centro de envejecimiento saludable promovido por la Diputación Foral de Gipuzkoa en Pasaia. La Diputación ha invertido más de 60 millones en un proyecto que incorpora un nuevo enfoque de cuidados a los mayores, en clave de comunidad, y que además investiga soluciones innovadoras en la atención de este colectivo. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en este 4 de octubre, en el que vamos a conocer más de cerca este proyecto. Nuestra compañera Usua Bilbao ha hablado con la directora general de la Fundación Adinberri, Raquel San Sebastián. Usua, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Raquel San Sebastián es la directora general de la Fundación Adinberri y nos ha contado que este nuevo centro pretende ser un centro de referencia en innovación en el envejecimiento. Un centro que va a tener diferentes servicios en una superficie de más de 13.000 metros cuadrados y con una importante inversión de 66 millones. Se incluye espacios dirigidos a atender a los mayores dependientes, pero también va a ser muy importante toda esa zona, toda esa parte dedicada a la investigación. Y nuestra primera pregunta a la directora general de Adinberri ha sido si en nuestro entorno, cerca de él, hay algún otro proyecto de estas características.
Como su nombre indica, pretende ser un centro de referencia, ¿no? De referencia en innovación en envejecimiento. No hemos visto pues un homólogo a lo que queremos que sea el centro y la estrategia, diría, porque al final el centro es un poco la tangibilización de toda una estrategia que llevamos trabajando desde el 2018. Estamos hablando de un centro que tiene diferentes módulos, lo que es la infraestructura, donde va a albergar una residencia de personas mayores. Bueno, en total son 13.435 metros cuadrados construidos, una inversión de 66 millones de euros, como sabéis, una de las más importantes que ha realizado la Diputación en la última década, por tanto hay una apuesta importante. Y como digo, alberga una residencia de personas mayores, un centro de día, pisos tutelados. También estarán en uno de los módulos servicios sociales de base y también algunas asociaciones. Y luego, como singularidad, estará la unidad de innovación.
Bueno, pues de esta unidad de innovación hablaremos un poquito más adelante con ella, pero lo singular de este centro, lo que nos contaba, más singular es que va a ser un referente en el cuidado de los mayores dependientes, sí, pero también lo quiere ser en las etapas anteriores a esa dependencia. Lo que quiere es preservar el mayor tiempo posible el bienestar físico y emocional y los hábitos de vida saludables en los mayores.
Sobre todo, lo singular yo creo que es referente, por un lado, en el modelo de atención asistencial, pero pretende también cubrir todo el continuo de atención. Por tanto, estamos hablando también no solo de personas dependientes, sino de actuar de forma preventiva en las personas activas o en situación de fragilidad, que son las etapas anteriores, ¿no? Digamos, vamos a ir trabajando ya las etapas previas para que podamos llegar lo mejor posible a la vejez y tengamos una esperanza de vida libre de discapacidad por el mayor tiempo posible, ¿no? O esperanza de vida saludable se le llama, ¿no? Antes de llegar a la dependencia y a la discapacidad. Ese es el objetivo principal.
De momento, Ushua, lo que sabemos es que uno de los objetivos de este centro es atender justamente a las personas dependientes y para ello se ha proyectado una residencia de mayores, aptos tutelados y un centro de día. Pero el centro también incorpora además una importante unidad de innovación con soluciones para mayores, ¿no? Por ejemplo, para cuidadores que se testan allí mismo, ¿no?
Así es. Por un lado, es importante lo que decías, ese enfoque que se ha dado a los cuidados a las personas dependientes a través de esa residencia para mayores que va a tener 124 plazas, pero también los 18 apartamentos tutelados y el centro de día. Un enfoque que quiere ser comunitario, según nos explica Raquel San Sebastián, con espacios novedosos y abiertos a la comunidad.
Un enfoque comunitario, el propio complejo dentro alberga una plaza, es un sitio de tránsito que va desde la Avenida Euskal Herria a las escalerillas, tenemos un auditorio, tenemos cafetería, tenemos peluquería, o sea, pretende estar abierto a la comunidad. Yo creo que en ese sentido tenemos que ir transformando, ¿no?, las residencias de mayores en centros mucho más cercanos a la comunidad, que se conozca lo que ocurre dentro, que la gente que vive en Pasaya pueda entrar, pueda tomarse un café, pueda escuchar una conferencia, pueda dar formación y, a su vez, también los residentes estén mucho más conectados con el barrio y la comunidad, ¿no?
Además, como decías, Naya, otra de las singularidades del centro es ese espacio de más de 600 metros cuadrados dedicado a la I+D, que va a testar soluciones y prototipos innovadores en el cuidado a los mayores. Atenta a algunos de los ejemplos sobre este tipo de soluciones que aunque nos detalla Raquel.
Aunque la residencia, estamos diciendo también que hay una transición en el modelo, el reto prioritario es el hogar y entonces tenemos, bueno, soluciones muy diversas, ¿no? Como digo, desde sensores que detectan pues los movimientos, detectan alarmas en caso de caídas o en caso de pautas que no sean las habituales en el usuario, también detectan alarmas a los familiares. Tenemos soluciones también de rehabilitación física en remoto, donde a través de una aplicación nos pueden monitorizar pues diferentes ejercicios e incluso decirnos pues cómo lo estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien o mal. Hay soluciones también, por ejemplo, en las residencias para los cuidadores, pues que en el parte de trabajo diario, en lugar de introducirlo en un ordenador y después de la jornada y demás, esas tareas administrativas se puedan agilizar mucho más a través del lenguaje de voz, de la tecnología del lenguaje de voz, y verbalmente, bueno, pues expliquen, den el parte y se inserte, se integre automáticamente en el programa de gestión que tienen las residencias, ¿no? Por tanto, las cuidadoras tienen más tiempo para la atención directa de los usuarios. Bueno, hay muchísimas soluciones cada vez más, por eso es tan importante pues, el testeo y el prototipado en entornos reales.
Este va a ser un entorno real usual. Centro Adinberri se está construyendo en estos momentos, está en obras y estará en funcionamiento en 2027 en Pasaia, lo que servirá pues para dar un espaldarazo económico a toda esa zona. Las autoridades prevén la generación de 400 empleos directos e indirectos favorecidos por este proyecto, ¿no?
Eso es, van a ser 4 años de obras que empezaron en julio de 2023, que se alargarán hasta 2027, que van en plazo en principio y que son unas obras complejas según reconocía Raquel San Sebastián.
Bueno, las obras se iniciaron en julio del 2023. La previsión son, como sabéis, 4 años. Por tanto, la previsión es que finalicen para julio del 2027. Es un plazo largo porque, como sabéis, es una obra muy compleja. No es casual que vaya también, ya sabéis, en Pasaia y en Oarsoaldea. Sabéis que es una zona de actividad prioritaria identificada por el Gobierno Vasco. Entonces, bueno, pues es un instrumento que pretende regenerar, ¿no?, la bahía de Pasaia, y luego estamos muy cerquita del mar. Entonces van 2 plantas subterráneas de parking con 468 plazas y, por tanto, bueno, pues hay que hacer un búnker casi, ¿no? Hay que hacer un agujero, hay que excavar mucho y luego ya empezar a construir hacia arriba, ¿no? Entonces esa parte pues es bastante compleja.
Sí, sin duda una... Una obra compleja, ¿no? Pero tendremos 66 que
esperar. Millones de euros, pues sí. Hablábamos. Una inversión, además, importante.
Ni más ni menos. 2027, esa es la fecha en Pasaia, así que tendremos que esperar, compañera. Gracias, Usúa. Un abrazo.
Un saludo.
Así llegamos a 1:30. Ahora sí que es en Mediodía Cope.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Adi mezu honi, bere biziko garrantzia du eta. Bularrean mina edo ondoeza sentituz gero, bihotzekoa izan daiteken susmoa baduzu, deitu ziztu bizian, 112 zenbakira. Ez itxaron, ez joan zure kabuz, deitu. Osakidetza, Eusko Jaurlaritzako osasun saia.